la kinesióloga, que va a estar con ustedes en la masterclass, dándole herramientas que se puedan aplicar tanto en el entrenamiento como en la competencia, orientado a la prevención de lesiones. Por otro lado, va a haber una parte teórica en donde ustedes van a poder sacarse dudas sobre las lesiones más comunes que podemos presentar en el beach volley, y a su vez vamos a terminar con un trabajo regenerativo en la pileta.
Allí estaban las cuatro voces, la de San Miguel, Carla de Brito, el platense Pablo Churini, bueno, y también Nicolini y Roeiter, que van a estar el próximo sábado y domingo, 29 y 30, en San Andrés de Giles, en el Club El Fontón, haciendo esta clínica de volei de playa. Sí, Gonza, que nos tenemos que ir a las noticias, decime.
Con Marcelo Segurola hablamos, con el presidente del Frontón.
Ah, ahí está, fue a buscar el archivo el señor Gonzalo del Rivero. Y claro, hicimos Contame Cómo Es Tu Club hablando con el presidente del Frontón. Y creo que uno de los temas que hablamos era que se estaba inaugurando las canchas de beach volley en ese momento.
Seguramente.
Bueno, 8 de la mañana, un minutito, le estoy robando a las noticias el trabajo del servicio informativo de Julián Pilati, la puesta en el aire de Meli Birret, y la voz en el día de la fecha es la de Martín Ferreira. A la vuelta, segunda hora de Instinto Amateur.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8, un minuto en todo el país, el cielo despejado, en La Plata 13 grados la temperatura, la humedad del 84%. Un militar hijo de un genocida será el nuevo ministro de Defensa. Con el nombramiento del teniente general Carlos Alberto Presti, el gobierno nacional designó a un militar de carrera con amplia experiencia institucional, según el comunicado oficial. Desde diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín inició su presidencia, todos los ministros de Defensa fueron civiles. El padre del ahora nuevo funcionario, Carlos Roque Presti, fue el comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, donde tenía asiento la jefatura del Área 113, responsable de los centros clandestinos que funcionaron en la zona aledaña a la capital bonaerense. Pese a una mayor estabilidad en general, en la inflación de noviembre no lograría perforar el 2%. Consultoras privadas destacan que los aumentos en las tarifas y los alimentos impulsaría nuevamente el índice de precios al consumidor por encima del 2%. Además, advierten que el impacto en las subas en mayoristas podría trasladarse en los próximos meses. Esperan que la desaceleración definitiva se observe a fin del próximo año. Resurge la preocupación por el fuego en el polo industrial de Ezeiza. A una semana del devastador incendio que azotó el polo industrial de Spegazzini, la tensión aumenta debido al resurgimiento de un foco ígneo que mantiene en alerta a las empresas lindantes. Persiste una columna de humo denso en uno de los galpones de una empresa que se dedica al almacenamiento y distribución de productos químicos. La fábrica de ollas, la empresa Essen, despidió 30 empleados e importará de China. La caída del consumo y la importación desde el país asiático golpeó a la planta metalúrgica en Santa Fe. La empresa comenzó a sustituir parte de su fabricación local por productos terminados importados, lo que motivó el achique del personal. Reemplazó el 45% de su producción local y despidió 30 operarios. Reiteramos, el cielo despejado en La Plata, 13 grados la temperatura, la humedad del 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Más allá de los deportes.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
En Radio Provincia.
¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le vamos ahí, un poquito acá. Seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh?
¿Cómo estamos hoy?
Se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él. Seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos así? Yo me quiero quedar, no nos queremos ir. Así me dicen que sí.
Hola, compañía musical de los Super Ratones, ¿eh? En esta mañana de domingo en Radio Provincia de Buenos Aires iniciamos la segunda hora de Instinto Motero, el programa que todos los domingos rinde un culto al deporte. No lo había dicho en lo que va de la mañana, querido González Rivero. En la puesta en el aire, Meli Villarriete. En las noticias la escuchamos a Martín Ferreira, el trabajo de Julián Pilati para el servicio informativo de la radio. Y aquí nos quedamos hasta las 9 de la mañana haciéndole compañía, ¿eh? No, viste, no había dicho lo del culto al deporte. Siempre hay que tratar de meterlo, los eslogan en algún momento del programa, Gonzalo.
Siempre, ¿eh? Siempre, yo, tal cual, sí.
Te voy tirando antes, tips, porque sabés que desde el domingo que viene estás a cargo de la nave, ¿eh? Yo te puedo hacer como la película de Star Wars. Yo te puedo hacer la amenaza fantasma. O sea, te puedo llegar a aparecer en alguna nota y eso, pero...
Esperemos que no la choquemos a la nave.
No, yo creo que... escúchame.
Viste que por ahí a alguno le dan un Fórmula 1 y lo choca.
Y bueno, no, ¿qué estás, no seas malo, ¿eh? Mirá que estuve la semana, estuve con Walter Marzano, ¿eh? ¿Qué estás hablando? ¿De Colapinto? No.
No,
porque terminó la carrera. No terminó como él quería, pero la terminó la carrera. Terminó bien, ¿eh? No seas malo. Cariño grande. Hoy no lo tenemos a Forni, pero bueno, entonces le mandamos saludo a Marzano. Viste, nosotros somos así, somos amplios de saludo. No, lo que te iba a decir, y esto no es broma, lo digo totalmente en serio, corríamos un riesgo muy grande esta temporada 2025 aquí en Instinto Amateur. Que bueno, creo que es el tercer o el cuarto nombre desde que comenzó el ciclo allí hace exactamente ya 13 años. Es uno de los programas más longevos que tiene Radio Provincia de Buenos Aires en su programación. Corríamos un riesgo muy grande porque era el primero que sabíamos que abiertamente no lo íbamos a tener al aire acompañándonos el señor Daniel Gamayo, que es nuestro... Además de ser nuestro gurú, es nuestro gran ordenador. Es el tipo más prolijo que conozco en mucho, pero mucho tiempo dentro de los medios de comunicación. Siempre con, bueno, además con el sustento papel,
con
siempre.
Toda la data precisa.
Claro, entonces, bueno, corríamos. Si no la chocamos en lo que va del año, no la vamos a hacer ahora, que estamos llegando al final del mismo.
El año que viene, Instinto Amateur, sí, obvio.
No tengo ningún dato. ¿Usted tiene algún dato? ¿Usted se juntó esta semana con alguien?
No, la semana que viene.
La semana que viene tiene una reunión el señor Gonzalo del Rivero. Paren las rotativas, ¿eh? ¿Con quién se va a reunir el señor Gonzalo del Rivero? ¿Con la ministra Jessica Rey? ¿Con la ministra no?
Con Javier Cipriano.
Con uno de los directores de programación de Radio Provincia de Buenos Aires, uno de los subdirectores de la radio y el hombre que tiene a cargo los programas en la emisora.
Claro.
¿De qué van a hablar el señor Javier Cipriano y Gonzalo del Rivero en la reunión?
De la continuidad de Instinto Amateur.
¿Continuidad o no es? ¿O de la continuidad solamente?
No, de la continuidad y también a ver si puede haber una modificación en el horario y en el día.
Bueno, mirá los datos que estás tirando.
Te tiré una bomba, mirá qué bomba.
Los datos que estás tirando. Vos no sos... Yo tenía un amigo que al aire aquí en esta radio dijo un día... la miro a Meli mientras digo, tengo una bomba, dijo, así en el medio del programa, no sé qué, pero no la voy a decir. Con lo cual, lógicamente, claro, sí. En el mismo momento que la activó, la desactivó. Se dio cuenta, que ya no está entre nosotros el querido Gordo Cafarena, así que en alguna de las transmisiones.
Roberto Cafarena,
sí. Bueno, primero que todo, un gran tipo. Después, bueno, fue un excelente árbitro de básquet y terminó su carrera dentro del periodismo deportivo del básquet y tenía esas cosas. Te decía, tengo una bomba, pero no la voy a contar. Y vos te quedabas diciendo, ah, si ya tiraste el título. Ahora desarrollalo. Bueno, vamos a seguir nuestra recorrida, Gonzalo. ¿Te parece que nos vayamos a Luján?
Ah, me encantó, ¿a la Basílica?
No exactamente a la Basílica, nos vamos con una bonaerense que fue furor estos últimos días porque creo que hasta batió un récord muy, pero muy importante. Pero todo esto lo dejamos que lo cuente ella, ¿te parece?
Me parece excelente.
Pase, señorita, cuéntenos, por favor.
Bueno, mi nombre es Florencia Branca, tengo 26 años, soy de Luján, provincia de Buenos Aires. Siempre me gustó entrenar y hacer fuerza en el gimnasio. Hasta el 2021 que descubrí que había un deporte, que es el powerlifting, donde se hace fuerza, se mueven kilos. Entonces en el 2022 contacté a mi entrenador, a Mauro Spinardi, para poder empezar a trabajar junto con él, que me preparara. Y ese mismo año, en mayo, tuve mi primer torneo de powerlifting. El powerlifting son tres movimientos, son sentadilla, banco y despegue o peso muerto. Y en torneos tenés tres tiros por cada movimiento, o sea, un total de tres tiros. Al final de la competencia se hace una sumatoria, que eso se le llama total, ¿sí? Sumatoria, obviamente, de tiros que fueron válidos, porque también pueden ser nulos. Entonces se suma los mejores kilos de cada movimiento y te da un total. En julio de este año, del 25, me llega la invitación para lo que fue Hungría. Y para mí fue muy importante porque fue la primera vez que me pasa de que me inviten a un torneo, en este caso mundial, y en Europa. Entonces, por eso personalmente para mí Hungría fue muy importante porque no tuve necesidad de tener que clasificar en un torneo anterior para poder competir allá, sino que fui invitada. A partir de ahí le hablé con mi entrenador y le dije que yo quería ir, cueste lo que cueste. Entonces empezamos a buscar vuelos, hospedaje, la forma de llegar lo más rápido posible, porque la distancia es mucha. Entonces, nada, emprendimos el viaje y en octubre, el 30, competí ese mismo día, logrando el récord mundial de 255 kilos en squat, en sentadilla. Y también logré 115 kilos de bench press de pecho y 225 kilos de deadlift o peso muerto, sumando un total de 595 kilos en torneo, que es mi mayor total, porque anteriormente había hecho menos. Así que fue muy gratificante, muy importante. Este es mi cuarto año de Power, que todavía soy nuevita, pero busco de acá en adelante competir fuera del país, poder tener la posibilidad de competir con atletas elite, de mayor trayectoria, con sus kilos, yo con mis kilos, buscando siempre, obviamente, nuevas metas. Entonces, de acá en adelante, lo que busco es salir y probarme afuera. No sé en dónde, no sé cuándo todavía, pero es el objetivo. Estoy muy contenta por este logro. La verdad que se hizo una movida que no me esperaba, pero muy contenta. Y siempre agradecida primero a mi entrenadora, a mi equipo y a todo aquel que me ayudó de alguna u otra manera para que yo pueda entrenar, que pueda viajar y haber llegado hoy hasta acá. Estoy muy agradecida con toda la gente que me supo apoyar. Así que gracias y les mando un saludo al programa Instinto Amateur. Muchas gracias, estoy muy contenta y muy agradecida.
Los agradecimos, somos nosotros, el testimonio de Florencia Branca. Bueno, 255 en una de las especialidades que además de ser el récord del mundo, bueno, también en la sumatoria se convirtió en lo mejor para ella. La lujanense, que allí anduvo por Europa y ha dado que hablar. Y bueno, y el trabajo del señor Néstor Nini, ¿no? Que va hasta la raíz de cada uno de los deportes y encuentra los testimonios de los bonaerenses.
¿Él se quedó en Luján o ya se volvió? ¿Nini?
Me parece que ahora está yendo hacia otro lado, porque sobre el final del programa va... No, antes tiene... va a ser ciclismo artístico dentro de un rato el señor Néstor Nini.
Ah, bien, bien.
Nos habló de esta nueva disciplina deportiva y, bueno, va a ser un...
Sí, es circense. Es una disciplina circense.
Claro, bueno, pero con carácter competitivo. Y tenemos por primera vez en la historia una argentina que ha participado, así que, lógicamente, Nini la fue a buscar. A usted le quedó allí en el tintero algo de rugby, ¿no?, que me había prometido.
Así es, Ale, porque ayer se disputaron varios encuentros internacionales válidos por la ventana de noviembre. Vamos a repasarlos. Italia superó a los cóndores chilenos con justicia en el cierre de la ventana de noviembre. Como decíamos, el equipo que conduce el argentino Gonzalo Quesada, estamos hablando de Italia, le ganó a Chile en el estadio Luigi Ferraris de Génova por 34-19. También otro encuentro que se disputó ayer en París, Francia brilló y se quedó con la victoria ante Australia, lo derrotó con un muy buen segundo tiempo por 48-33 tras igualar al término de la primera etapa en 19 tantos. También hablamos del encuentro que disputaron Sudáfrica e Irlanda en Dublín. Ganó obviamente el bicampeón del mundo, Sudáfrica, por 24-13. También un encuentro que se disputó en Málaga entre los Leones de España. Recordemos que el conjunto español es dirigido por Pablo Bouza, el argentino. Ajá. Bueno, se enfrentó con Fiji, pero los isleños se alzaron con el encuentro. Que igualmente el rugby español está creciendo muchísimo gracias al aporte de muchos argentinos, digámoslo. Bueno, como decíamos, los isleños derrotaron 40-33 a España. Y también hablamos del encuentro que se disputó en Bucarest, en donde Uruguay, los teros, le ganaron 31-21 al elenco rumano, y de esta manera el elenco uruguayo terminó la ventana con una sonrisa, con su mejor posición en el ranking. Y también en Cardiff, Nueva Zelanda, le costó más de la cuenta para alzarse con la goleada frente a los Dragones Rojos. Fue 52-26 el score final para el elenco de los All Blacks sobre el galés. Y por último, el último encuentro de ayer por la ventana de noviembre, gran triunfo de Japón en la última jugada ante Georgia. El encuentro se disputó en Tbilisi, la capital de Georgia. Ganó el elenco japonés 25-23. Y hoy, Ale, como decíamos, dos partidos. 10:30 de la mañana, hora argentina, en Murrayfield, en Edimburgo, Escocia, ante Tonga. Y el plato fuerte en Twickenham, Inglaterra, ante los Pumas en Londres. Y queda un solo partido por la ventana de noviembre, es el sábado que viene, 29 de noviembre. Solamente jugar en Cardiff, Gales ante Sudáfrica, y de esta manera se baja el telón del rugby por este año.
Muy bien, completísimo el recorrido, y desde ya volvemos a repetir, 1:10, ¿no?, de la tarde o del mediodía, estarán jugando los Pumas, completando esta ventana en Twickenham.
La catedral del rugby.
¿No habló con Talavera para ir? O sea,
Hablé, pero me dijo que estaba corto de viático. Entonces le dije, bueno, listo, Walter, también lo dejamos para la semana que viene. Pero este año, la verdad que fue bastante complicado sacarle un peso a Talavera, ¿eh?
Sí, es verdad.
¿Será por lo que está viviendo el país?
Él está cuidando. Él siempre está haciendo que, bueno, estirando y que haya un poquito más. Pero bueno, no siempre se
estuvo
puede.
Por Tandil, Talavera. Estuvo por Tandil, me dijo.
Sí, en un rato viene al aire a contar algo de eso. Ahora, si le parece, nos vamos un poquito más cerca Bueno, no sé si es más cerca en cantidad de kilómetros, porque ella va a estar dando una clínica en Necochea, pero no sé si la encontramos hablando de esa clínica aquí en La Plata o no. Es una amiga de la casa, muy pero muy querida para nosotros. Si no estoy equivocado, cuádruple campeona panamericana, hablamos en Juegos Panamericanos, una de las máximas ganadoras de medallas para su deporte, que es la pelota paleta. Hablamos de la platense María Liz García Calderón, que el próximo sábado va a estar dando una clínica en el Centro Euskadi, en Necochea, pero para mujeres pelotaris. Se ha reunido ya una gran cantidad de representantes de pelota paleta femeninas y van a estar escuchándola a María Liz García Calderón, a la cual, lógicamente, le preguntamos qué es lo que iba a profundizar o qué era, por lo menos, lo que quería dejar en esa charla con sus colegas. Y esto es lo que nos decía.
Yo lo que voy a tratar, obviamente no soy una experta técnicamente, de hecho es de mis debilidades, pero bueno, de eso también yo he sacado mi fortaleza, ¿no? Y me apoyé en las cosas en las que sí, y pensando cuando yo no me animaba a dar la clínica o cuando veía que soy muy exigente, si yo quiero hacer algo me gustaría que sea de tal forma. Y después lo pensé desde otra perspectiva y digo, yo al final o sea, como el mayor valor que tengo y que les puedo aportar es mi experiencia y transmitirles desde estos 20 años que tengo de paleta. Y además hay algo que entendí y que es que yo soy muy básica. Y con eso llegué muy lejos. Entonces creo que es un buen mensaje para decir, porque lo que hice yo lo puede hacer cualquiera, obviamente, a base de un montón de esfuerzo, sacrificio y constancia. Entonces, bueno, la idea es poder ir y transmitirles eso, sobre todo transmitirles conceptos de juego, ver cómo, o por lo menos cómo entiendo yo la pelota, y también cómo entiendo la pelota femenina, que, bueno, de eso sí sé bastante. La idea es poder compartir toda esa experiencia. Sé que va a salir muy bien y sé que, nada, que también ustedes me van a recibir muy bien. La verdad es que me sorprendió la convocatoria. Yo acepté porque conozco muchos de ustedes y siempre la buena onda que me tiran y demás. Entonces yo dije, bueno, voy y comparto a Neco con las chicas. ¿Qué puede salir mal?
Allí estaba lo que nos contaba María Liz García Calderón y allí estará entonces el próximo sábado en Necochea dando esta clínica para las mujeres pelotaris, no solo de Necochea, sino, por lo que nos decía la organización, inscriptas desde distintos lugares de la zona para ir a escucharla a esta gran campeona panamericana que tiene la pelota paleta. Recorrida Gonza, en un rato vamos a estar mirando algo que comenzó la semana pasada el señor Walter Talavera, trajéndonos el testimonio de Eugenia Trinchinetti, y tiene que ver con cómo fueron las semifinales del metro femenino. Lo que sí tengo a la vista es que Italiano será uno de los que esté definiendo la competición. Luego de empatar 2-2 con Geva, avanzó por penales. En un ratito te cuento cómo fue el partido en el clásico, entre San Fernando y Lomas. Lomas, defensor del título 2024. En un ratito nada más te lo cuento. Pero en este momento es un muy, pero muy buen momento, precisamente para conocer a una deportista que se convierte en pionera. Es la primera argentina en participar en un mundial de ciclismo artístico. Fue hace muy, pero muy poquitas horas, y el señor Néstor Nini, en su caso en un vehículo de dos ruedas, pero con motor eléctrico, se fue a ver a esta deportista en un vehículo de dos ruedas, pero tracción a sangre. Y bueno, como es habitual, la hizo presentar. La escuchamos.
Hola, soy Mabel Abasto, soy de Buenos Aires y hago ciclismo artístico. Arranqué a entrenar recién en abril de este año. Como deporte acá no existe, aunque sí existe en el mundo del circo. Y hay gente súper talentosa que lo practica, que yo no conocía hasta que empecé a entrenar en serio esta disciplina. Empecé como pude, entrenando en el Parque Centenario, en un piso de cemento, que no es el ideal, pero es el único lugar donde puedo entrenar hoy por hoy. En junio tuve mi primera experiencia, una Copa Mundial Online, donde participé junto con Ruanda y México. Fue mi debut, por así decirlo. Me tuve que levantar como a las 5 de la mañana para mostrar mi rutina por videollamada desde el parque para que los jueces la puedan ver por la diferencia horaria que tenemos con Alemania. Fue una locura, pero bueno, fue mi primer paso. Algo muy importante para mí es destacar el compromiso de Gracia Sotomayor y de Indoor Cycling Worldwide para promover el ciclismo artístico acá en Latinoamérica, y por eso mismo es que me enviaron una bici especial de ciclismo artístico, porque sin eso yo no hubiese podido avanzar. Ese apoyo fue realmente clave para mí. Y bueno, después estuvo más presente la posibilidad de representar a Argentina en este deporte, así que preparé una rutina nueva, más compleja para mí, y viajé sola a Alemania para competir presencialmente en el Mundial de Ciclismo Artístico. Allá tuve la fortuna de entrenar con profesores en vivo de la disciplina, así que aprendí un montón, conocí gente increíble y encima tuve el orgullo de ser la primera mujer en representar a Argentina en esta disciplina. Fue y es un honor haber logrado ese paso. La verdad es que estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad y sé que a partir de este momento voy a seguir enfocándome en mejorar mis rutinas y enfocarme en que este deporte sea más accesible para más atletas. Y quién sabe, el día de mañana seamos muchos más representando a nuestro país. Y bueno, esto es un poco de mi historia. Están invitados a seguirme en redes sociales si quieren saber más. Y bueno, aguante el deporte. Les mando un saludo enorme a todo el equipo de Instinto Amateur de Radio Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por invitarme y por difundir este deporte tan lindo. Muchísimas gracias.
El agradecimiento es nuestro, de Mabel Abasto, la primera, la pionera, la primera mujer que nos representa como Federación de Ciclismo. En comunión del ciclismo en a nivel internacional en el ciclismo artístico. Arte circense, Meli, usted que también tiene ahí algún trabajo. En cualquier momento la ponemos en línea y la mandamos a un mundial. A la querida Meli Biarriet. Bueno, el gustazo de escucharla a Mabel Abasto y esta historia fabulosa. Y parte de lo que muchas veces no se cuenta, ¿no? Porque para promover el deporte en distintos lugares, sobre todo en los que tienen menos difusión, a veces hay un esfuerzo muy, muy grande de las federaciones y en ese caso la decisión de mandarle el implemento exacto con el cual trabajar hasta la República Argentina y luego también la posibilidad de que vaya a hacer esta exposición a nivel mundial en la competencia máxima que tiene allí en el lugar donde se realizó. Así que bueno, gran laburo del señor Néstor Nini encontrándola a Mabel Abasto. Dijo lo de las redes, pero yo lo repaso, Mabel App. Allí la pueden encontrar y ver parte del trabajo que hace en Instagram, que es muy, pero muy visual. 8:27 de la mañana, querido Gonza del Rivero.
Sí.
No hemos hecho todavía la primera pausa de esta segunda hora. Así que me parece que es el momento ideal, ¿no? Me parece que es el momento ideal para que vayamos a la pausa y a la vuelta sigamos metiendo data e información del mundo del deporte, porque ya lo prometió usted, anda por allí dando vueltas el señor Walter Talavera y lógicamente que nosotros necesitamos que nos traiga uno de los espacios centrales de difusión en el deporte, que es ni más ni menos que el tenis. ¿Le parece bien? ¿Estamos en orden para hacer la pausa?
Me parece excelente.
Bueno, con la apuesta en el aire de Meli Berret, pausa y a la vuelta seguimos hablando de deporte en Instinto Mater.
El aprendizaje implica ser humildes.
No hay que abandonar nunca el camino del aprendiz.
Rubén Mañano.
Instinto Mater. Hasta las 17. En Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Este fin de semana largo, disfruta el Black en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas Full HD a $326,390 en un pago o 12 cuotas sin interés de $31,999 para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital y pollo congelado por kilogramo a $1,999. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 24 de noviembre o hasta agotar stock.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso de supervivencia
con el profe Sergio Wisniewski, los martes
de 22 a 0
por Radio Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública
desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Temporada 2025.
Donde empieza la leyenda.
Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero. De beber de alguna copa levantada a su salón. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Corullo.
Y porque somos amplios, también metemos música uruguaya, en Instinto Amateur, no hay lugar a duda. Y nos vamos al centro de la provincia de Buenos Aires. El señor Walter Talavera se iba a buscar a una de las tenistas jóvenes de nuestra provincia que ha tenido un 2025 muy, pero muy interesante y tiene muchas ganas de charlar con ella, así que le damos todo el aire. Walter, querido, ¿cómo andás? Buen día.
Feliz domingo a todo Instinto.
Para la juventud, Walter.
Hoy estamos con la jugadora de Tandil, Sol La Raya Guidi, campeona del J200 de La Paz, los torneos ITF en Bolivia. En ella no afectó la altura ni nada porque fue imparable su performance en la capital boliviana, donde se impuso su favoritismo y no dejó un solo set en el camino. En la final venció a la ucraniana Sofía Bielinska por 7-5-6-4, que llegaba con 17 victorias en su haber, pero la tandilense se impuso para ganar su primer título de la temporada. La tenista argentina, así como dijimos, disfruta del mejor ranking de su carrera, ya que escalará al 23 del mundo en la categoría juvenil. Y bueno, lo próximo que se viene a ella ya está en lo que es para competir en México en la Copa Yucatán, el Eddie Herr y el Orange Bowl en Estados Unidos para cerrar el año. Pero si les parece, ella misma nos cuenta cómo fue jugar en la altura de La Paz y cómo fueron los partidos para llegar a obtener el campeonato. La escuchamos.
Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Sol La Raya Guidi y quería contarles que la semana pasada, el sábado, salí campeona en un J200 en La Paz, en Bolivia, en singles y dobles. Así que nada, estoy muy contenta y quería contarles un poco cómo fue todo. Allá en La Paz hay algo de 3.500 metros de altura, Así que es muy complicado jugar, acostumbrarse, la falta de oxígeno también, la verdad que es muy difícil, pero bueno, siempre que he ido allá me he ido muy bien, siempre gané, la verdad que es una ciudad que me cae bien y me gusta jugar en altura. Tuve 4 partidos antes de llegar a la final, la verdad que fueron todos partidos que me sentí muy bien, muy cómoda desde el primero hasta el último, que los pude sacar con un buen resultado, que eso es muy bueno para no acumular partidos, horas en cancha y mucho cansancio, porque allá es la verdad que es difícil gestionar el cansancio. Así que nada, eso me permitió llegar muy bien físicamente a la final y descansada, así que eso fue un punto a favor para mí. La final después jugué contra una ucraniana que había jugado la semana pasada en otro torneo, en cuartos de final, y había perdido en el tercer set. Es una chica que juega muy bien y después terminó ganando el torneo, así que bueno, era difícil, ya la conocía. Pero bueno, ahí todo diferente, ¿no? Con las condiciones de la altura. El partido arranqué, la mayor parte casi siempre estuve abajo, arranqué 2-0 abajo, de ahí lo pude igualar un poquito y fue parejo hasta el 5 iguales del primer set. Nada, después lo pude sacar, pero siempre fue muy apretado todos los games, 40 iguales ventaja, 40 iguales ventaja y nada, sabía que era una chica difícil y que además lucha bastante, o sea, no es que te regala los partidos. Y después en el segundo set arranqué 4-0 abajo, un poco de jugando mal yo y de que ella siguió igual, y me sacó bastante diferencia. Después me pude concentrar de nuevo y hacer lo que venía haciendo en el primer set, que fue lo que me dio resultado. Y de a poquito fui levantando, hasta que llegué al 4 iguales. La chica obviamente se empezó a desesperar por ahí un poco, de que la venía alcanzando. Bueno, y eso a mí me sirvió, porque venía, seguí jugando igual, y ella por ahí se puso un poco más nerviosa, la apretó un poco. Nada, igualmente esos dos games fueron muy peleados. Terminé ganando 6-4 el segundo set, 7-5-6-4. Así que nada, fue una semana muy linda, que siempre me llevo buenas sensaciones de ahí, así que contenta. Ahora ya volví acá a Tandil, a mi ciudad. Mañana ya vuelvo a viajar para una gira que es por México, una semana en México y 2 en Estados Unidos, y ahí ya termina mi año. Así que bueno, por ahí si me va bien, mando algún que otro audio para el programa o alguna llamadita, así que nada, ojalá que sí. Yo con este torneo ahora llegué a mi mejor ranking, que es 23 del mundo en junior, así que bueno, espero que más adelante nos encontremos y que haya subido un poco más. Así que nada, les mando ahí a todos un beso, y al programa de Instinto Amateur, que la verdad que siempre ahí, sobre todo Walter, está muy muy pendiente de mí y siempre hablamos. Así que nada, mandarle un beso a todos los que escuchan el programa, y bueno, ojalá vernos.
Ahí estaba el querido Walter Talavera, ni más ni menos que con Sol La Raya Guidi, la tenista tandilense, y este recorrido, bueno, y también un poquito de lo que le queda en el año. Pues yo lo doy medio cerrado, Gonza, pero lógicamente que queda actividad. Por ejemplo, en el tenis también sí. Queda la final de la Davis, la definición de la Davis.
Claro, tal cual, hoy a las 11 de la mañana, hora argentina, Ale, se va a disputar la final de la Copa Davis entre Italia y España. Como decíamos, comienza a las 11 de la mañana hora argentina, cuando Carreño, el que representa al elenco español, se mida con Berrettini para Italia en el primer single de la serie. Luego, no antes de las 5 de la tarde, va a ser el turno de Jaume Munar, que va a buscar recuperar sensaciones en un duelo clave ante Coboli. Si el título no queda decidido en los singles, el punto definitorio va a llegar desde el dobles a partir de las 7 de la tarde, hora argentina. Allí España va a apostar nuevamente por la experiencia de Granollers y Martínez, que se va a enfrentar a Simón Bolelli y Andrea Babasori, una pareja que llega descansada tras no tener acción en semifinales. Así que recordemos que 6 años después de su último título en la Copa Davis, España vuelve a la final después de eliminar por 2-1 a Alemania de Zverev en Bolonia, y se va a enfrentar, como decíamos, hoy domingo a la anfitriona Italia, campeona de las dos últimas ediciones. Ale.
Muy bien, completísimo el recorrido del tenis. El abrazo grande para el gran Walter Talavera y ese notón con Sol Larrayaguidi y la Tandilense. Y completamos el hockey, porque le había dicho que Italiano era uno de los finalistas y que había que develar el clásico del Gran Buenos Aires. Bueno, se lo quedó San Fernando, que después de empatar 1-1 con las campeonas vigentes, con Lomas, los vencieron en penal australiano por 4-2 y van a estar jugando la definición el próximo fin de semana. Así que ahí estaremos muy, pero muy cerca del hockey femenino. Gonza, última pausa de Instinto Amateur, y si todo sale bien, si todo sale bien, a la vuelta vamos a andar por San Pedro.
Excelente.
Cuando no hay voluntad, hay mil excusas.
Pero cuando hay voluntad, hay mil razones.
Silvio Velo. Instinto Amateur. En las plazas de Alem.
En los campos de Saavedra.
En los senderos de Coronel Suárez.
La primavera.
La primavera florece.
Florece.
En provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini.
En Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví los octavos de final del Clausura 2025 en la radio de toda la vida. Domingo a las 16, estamos desde el Gigante de Arroyito con el Pincha frente al Canalla. Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa, Manuel Isabe y Lea Massa. Rosario Central, Estudiantes. Por un lugar en los cuartos de final. Domingo a las 16, en provincia. Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Culto al deporte.
Can
en Buenos Aires.
Mirá vos, vos tenés un radar, Meli, vos tenés un radar, porque nos vamos a ir a San Pedro, pero recién cuando lo estaba enganchando me dijo, no estoy exactamente en San Pedro, estoy un poquito más allá, estoy en Rosario. Entonces lo hacemos escuchar al señor Fito Páez.
Corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos?
Meli Villarriete, la puesta en el aire en este programa, Gonza, y ya he develado parte de la información, y de hecho me arriesgué a decirlo en el inicio del programa, pese a las comunicaciones telefónicas, que nos íbamos a San Pedro, vamos a charlar con el director de deportes de San Pedro, ya podemos decir un amigo de la casa, estuvimos charlando con él en persona en los últimos Juegos Bonaerenses allí en la ciudad de Mar del Plata, donde estás vos, y creo... que iniciamos también la despedida de su gestión, como nos pasó en algún momento, Gonza, con Alejandro Viola en Bolívar, que le tuvimos que dar las urras, pero no es por nada malo, es por una buena noticia. Del otro lado de la línea lo tenemos a Valentín Bravo. ¿Cómo andás, Valentín, querido? Muy buen día. Alejandro, Gonzalo, te saludan.
Hola, Ale, hola, buen día para ustedes. ¿Todo bien por ahí?
Todo muy bien, todo muy bien. Te digo, en San Pedro 15 grados 8 décimas, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Sabemos que hay pleno sol en toda la zona también, allí en San Nicolás y en Rosario, por donde te andás moviendo. Pero es verdad lo que digo, últimos días como director de deportes de San Pedro, pero también por una buena noticia, hay que decirlo.
Sí, sí, Ale, como vos decías, últimos días, termina mi función el 4 de diciembre porque... el 5 asumo de concejal, que es un desafío también muy grande. La gente eligió y bueno, vamos a estar dentro del Consejo Deliberante y con lo que eso conlleva seguir trabajando para el pueblo que es donde tengo mi corazón, ¿no? En San Pedro de chiquito nací ahí, así que con muchas ganas y muchas energías puestas en eso también.
Vos sabés que nosotros te reprodujimos al aire de lo que fue aquella conferencia de prensa en la ciudad de Mar del Plata, donde se habló de, bueno, distintas cuestiones, de lo que tiene que ver con la inversión en el deporte y todo lo que hay alrededor del trabajo que hace cada uno de los 135 municipios. Hay que mantenerlo sin distinción de signos políticos y todos muy, pero muy aunados en sus comunidades, lógicamente que con diferencias cada uno de los distritos según sus necesidades. Pero en aquel momento nos llamó mucho la atención y lo destacamos, la fortaleza con lo cual marcaste lo que es el vínculo con las instituciones, digo, de cuál es el rol del Estado y dónde debe estar en estos tiempos, lo decíamos recién al aire, también difíciles que nos tocan vivir.
Sí, Ale, como vos decís, hoy la situación a nivel país no es la mejor y bueno, tampoco hay que olvidarse que, a ver, en mi caso yo vengo de los clubes, entonces ese vínculo tiene que estar siempre porque tiene que ser un ida y vuelta, ¿no? Hablabas de los bonaerenses vos, nosotros tuvimos 5.000 inscriptos y si yo no tengo un buen vínculo con los clubes, no voy a poder hacer la etapa local y entonces eso hace que tengamos un vínculo muy lindo. Ya te digo, yo vengo de los clubes, San Pedro es chico, nos conocemos todos y bueno, creo que es por ahí que si de las escuelas municipales que tenemos nosotros como municipio hay un deportista que requiere ir a un club para una mayor explosión, hay que hacerlo y ellos lo entienden, entonces también es importante eso.
Claro. A ver, Valentina, hablando un poco y haciendo casi un balance de lo que ha sido tu paso por la dirección, me imagino que, lógicamente, mucha satisfacción, también algunas dificultades, pero si lo tenés que tomar estratégicamente de lo que te proponías cuando llegaste, cuando fuiste convocado a este último tiempo, ¿qué sentís que se pudo hacer y qué sentís que queda para que lo encamine o la próxima gestión o quien crea, ¿no?
Y la verdad, Ale, o sea, yo cuando agarré la dirección de deportes tenía 29 años, era un desafío muy grande. La verdad que uno es joven, ¿no? Pero bueno, cuando hay energías y hay un camino ya que quien estaba director de deportes Mariano Arnal, que después pasó a ser secretario, ¿no? Tenía una línea, ¿no? Y era darle crecimiento a las escuelas municipales. Hoy tenemos la Escuela Municipal de Atletismo, donde tenemos una chica, Cande Basaldúa.
Claro, Candela, sí.
Que, bueno, fue a los Sudamericanos Sub-20. Y bueno, o sea, creo que ese es el camino, esa es la línea a seguir. Y bueno, y que venga, tenga para explotar eso. En 2 años de gestión se hizo mucho, ¿no? Se volvieron a poner las luces al estadio municipal, que era algo que hacía 15 años que no tenía luz. Hoy, o sea, los pibes pueden entrenar hasta las 8 o 9 de la noche. Hay partidos de fútbol desde el jueves al domingo por la noche. Y eso hace que también los clubes puedan juntar una moneda más, porque ¿quién no va a ir a la noche a comerse un chori y a ver un partido de fútbol? Entonces, eso es una ayuda más para que los clubes de esa plata puedan invertir en su lugar, ¿no? Y esa fue la estrategia y bueno, la verdad que muy contento, muy satisfecho, pero bueno, creo que hoy es un ciclo cumplido, hay que saber dar un paso al costado, dejar al que venga, que con las mismas energías o más que uno, y uno ponerlas en el otro lugar donde que creo que también es fundamental, ¿no? Yo fui cabeza de lista del oficialismo, así que creo que por algo es, y bueno, y el voto de la gente también que se hizo valer, ¿no? No fue una victoria, sabemos que hubo un arrastre a nivel nacional con el otro candidato que fue en San Pedro, pero bueno, siempre con la mejor y con muchas energías para darle lo mejor al ciudadano, ¿no?
Estamos...
Valentín.
Sí, perdón, Gonzalo, te
pido. Sí, Ale. Valentín decía que, bueno, ahora obviamente dejas el cargo y vas a asumir como concejal. Igualmente, el que te suceda seguramente va a querer algún consejo por las muy buenas cosas que hiciste en la dirección de deportes. ¿Eso seguramente va a ser así?
Sí, sí, yo calculo que sí. Obvio que cada uno cuando agarra tiene su librito, ¿no? Pero bueno, creo que entre quien entre, me pasó a mí, ¿no? Que las cosas buenas que deja el otro, creo que hay que seguirlas y bueno, lo que a uno le parece que no está bien, dar vuelta a la hoja y ver la mejor manera de trabajar para los pibes, ¿no? Que eso sí es fundamental, ¿no? Como sociedad no pasamos por la mejor época y creo que el deporte, la educación es fundamental en estos tiempos, ¿no?
Estamos conversando con Valentín Bravo, director de deportes del municipio de San Pedro, y lógicamente estamos hablando un poco de lo que es la gestión, pero también bien marcaste allí lo que es el vínculo con las instituciones. Y en este caso, para la trascendencia deportiva local, hay una particularidad, ¿no? La proximidad al río y la cantidad de deportes que se pueden hacer también en la vera, ¿no? De ese hermoso recurso natural que tiene la República Argentina. Me imagino que también en esta época del año un poco lo que se piensa es lo que va a venir. Digo, no te va a tocar a vos, pero hay que dejar todo el trabajo encaminado. ¿Cuáles son las principales actividades de verano? Sabemos que desde ya mucho tiene que ver con la náutica, ¿no? Pero también me imagino el remo, el canotaje.
Sí, todo lo que vos ves sobre la orilla del río son clubes privados, ¿no? Que dan esos deportes, desde la vela, desde el canotaje. Bueno, remo en San Pedro no se da. Pero sí, vos fijate que hoy dos deportistas de élite de nuestra ciudad vienen del río, como son Euge Bosco y Brenda Rojas, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad que siempre el club náutico, lo que es vela, el canotaje, ¿no? Hacen un gran trabajo. Hay varias escuelas de canotaje en San Pedro y bueno, Brenda salió de una de esas, que es la escuela de canotaje de las Canaletas, pero la verdad que el río acá en San Pedro y el laburo que hacen los clubes es para sacarse el sombrero.
Vos sabés que es amiga de la casa, Brenda. Con Eugenia también tenemos muy, muy buena relación, pero con Brenda fue casi a la fuerza. Esto siempre lo cuenta el querido Gonza del Rivero. Nosotros, por proximidad geográfica, tenemos muy, muy buen vínculo con Sabrina Meguino, con otra gran palista de acá de Ensenada. Y cuando la estábamos buscando a Brenda, que ya hace unos cuantos años queríamos hacer ese primer contacto, porque era una de las que iba a llegar a un Juego Olímpico, si no estoy equivocado, el de Río 2016... lógicamente el contacto decidimos hacerlo vía Sabrina, y Sabrina nos dice, ¿le vas a hacer una nota a Brenda? Sí, dice, bueno, prepárate, porque nosotros no logramos ni que hable en la habitación. Bueno, la tuvimos al aire unos 15, 20 minutos y terminamos con una amistad bastante, bastante importante. Así que Gonza siempre destaca eso, que hacemos hablar a cualquiera en este programa.
Obvio. Hacen muy bien su trabajo, entonces, Gonza. Muy bien, ¿no?
Bueno, a ver, Valentín, vamos cerrando la charla, pero lógicamente también esto que se convierte en una novedad. Yo me imagino que en 135 distritos debe pasar seguido, pero cambia totalmente el rol, digo, de un rol ejecutivo donde tenés la responsabilidad de mirar y de efectivamente hacer que las cosas sucedan. Hoy también tendrás el rol dentro del Consejo Deliberante de San Pedro de a veces indicar un camino, ver hacia dónde se puede ir o no. ¿Cuál es tu impronta? Lógicamente, profe de educación física y vinculado al deporte, pero ¿qué otras áreas te desenvolvés y tenés ganas, lógicamente, de dejar alguna ordenanza o al menos algo que después se pueda convertir también en alguna ordenanza?
Sí, Ale, como vos decís, hoy, o sea, voy a comenzar otro camino, que es el de legislar, ¿no? Pero si hay algo que yo le planteé al intendente cuando me ofreció esto es déjame seguir estando cerca de la gente, ¿no? Creo que es fundamental. El estar cerca de ellos, del vecino. Entonces yo hoy no te quiero decir un proyecto que esté todo color de rosa y después no se pueda cumplir. Creo que lo fundamental es estar cerca, escuchar, y en base a eso sí, trabajar para el vecino, para un San Pedro mejor, en distintas áreas. O sea, sí, vengo del deporte, soy profe, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y creo que ahí va a ser lo más importante de todo, ¿no? Cerca del vecino, escuchar. Hoy hay muchas cosas para hacer en San Pedro y, bueno, creo que es muy importante el laburo que se haga de ahora en más, ¿no? Así que creo que va por ahí.
Bueno, y vos sabés que también lo marcábamos en el principio del programa, elegimos la fecha y el distrito no de casualidad, es una semana muy, pero muy importante para aquellos que creemos que la patria es un lugar que merece ser rescatado y que merece ser de sus procesos históricos siempre avalado, y que también, lógicamente, en estos días pone a San Pedro en el eje porque es el lugar dentro del distrito donde se dio la batalla de la vuelta de obligado. Digo, creo que también las festividades siempre son importantes por esta fecha, y bueno, queríamos charlar un ratito con vos. Y como siempre, no sé si te contaron que este es un programa muy bravo, muy difícil, tiene siempre una pregunta que trata de ponerlo en un aprieto al entrevistado. No sé si te tiraron esa data desde la producción, Valentín.
Me estoy enterando.
Te estás enterando al aire. Nosotros sabemos que ha sido un eximio futbolista, un tipo destacado dentro de ese deporte, pero bueno, es justo el único deporte del cual en este programa no hablamos. Entonces se nos metía una complejidad. ¿Cómo hacíamos para hacerte pasar un aprieto sin meter al fútbol? Y la pregunta es, ¿vos fuiste buen futbolista, podemos decirlo así?
Muy bueno. A ver, no me gusta decir eso, pero sí, jugué. Pero bueno, también dejé de joven, así que...
Es que todavía sos joven.
Sí, sí, pero bueno, vos pensás que a los 22, 23 años no quise jugar más.
Claro. Bueno, la pregunta es, ¿fuiste tan buen futbolista que en realidad ahora te aprecian mucho en las canchas de pádel o va por otro lado?
Muy buena, muy buena. La verdad que sí. La verdad que sí. Como buen futbolista que fui mejor persona, así que por eso...
¿Y seguís despuntando el vicio con el pádel cada tanto o no? ¿Sabés, fue un torneo perdido?
¿Sabés qué estoy haciendo?